Encuentro Radio La Revista continúa este 2024 para seguir analizando la información,
reinterpretando el mundo desde la palabra.
Amo a una mujer clara que amo y me ama sin pedir nada.
Indagando sobre las relaciones de género en nuestra sociedad.
Porque solo una democracia informada construye ciudadanía política.
Y si esto fuera poco, tengo mis cantos que poco a poco.
Escúchanos todos los lunes y martes de 8 a 10 de la mañana.
Solo por encuentroradio.com.co.
Soy feliz, soy un hombre.
No te pierdas la poesía y los relatos de Hernando Suárez.
Los muertos de mi felicidad. Soy feliz, soy un hombre feliz y quiero que me perdonen por este día. Los muertos.
Presumen cuando pasan por mi lado, van muy altivos, muy feliz con tu pecado, y él muy contento porque cree que me ha quitado aquel cariño que es la luz de mi pasado. Si fueran gente como todos con vergüenza, no se atrevieran a cruzar por mi presencia, pero eso sí que requiere inteligencia. Y eso jamás, ni tú ni él podrán tener. Lo besarás con tus labios manchados, te colmará con tus torpes caricias, y recordando nuestro ayer vas a enseñarle cómo hacer las dulces cosas que una noche te enseñé. Te estrechará de placer satisfecho y sentirás vanidad de tu pecho. Pensará que sufre, pero es tan tonto como tú, porque presume de un amor que yo olvidé. Si fueran gente como todos con vergüenza, atrevieran a cruzar por mi presencia, pero eso sí que requiere inteligencia, y eso jamás ni tú ni él podrán tener. Lo besará con tus labios manchados, te colmará con tus torpes caricias, y recordando nuestro ayer vas a enseñarle cómo hacer las dulces cosas que una noche te enseñé. Te estrechará de placer satisfecho y sentirás vanidad de tu pecho, y pensará que sufriré, pero es tan tonto como tú, porque presume de un amor que yo olvidé.
Muy buenos días para todos los amigos y amigas que se encuentran en la sintonía de Encuentro Radio. Esto se llama La Revista, por encuentroradio.com.co. Hoy, 4 de noviembre de 2024, el primer puente de noviembre de los dos con los que realmente comienza el fin de año, el epílogo del año, el fin del 2024 que se aproxima prontamente. Estábamos escuchando a Ricardo Fuentes y estaremos esta mañana conversando y poniendo unas músicas del Caribe colombiano, o por lo menos con ese tono caribeño, incluso cantadas por personajes de otras latitudes distintas al Caribe. Les habla Yesid Fernández y es para mí un placer estar con ustedes esta mañana de lunes festivo, esperando que las personas que se animen a levantarse en la mañana no vayan a perder el tiempo o escuchándome a mí, vayan a pensar que hicieron mal en poner la emisora online encuentroradio.com.co. Esta mañana tendremos Amasijos. Amasijos también es una suerte de sinónimo de mezcolanza, de cóctel. Es un sinónimo de revoltillo, de batiburillo, de mezcla. Y tiene que ver con una preparación nacional. Existe en otros países de América Latina, pero en Colombia hablamos siempre de una especie de receta que se hace con masa, con harina, ¿no es cierto? Que son productos de panadería, casi siempre crocantes, pero muy suaves. Esa crocancia es muy suave. Esponjosos casi siempre. De hecho, hay en algunos lugares del país que se llaman esponjados, se le dice a algunos de estos productos. Los más conocidos son los buñuelos, los pan de bonos, las almojábanas, las roscas de queso, los pan de yucas, los esponjados, los envueltos y otras delicias más que existen en el país. Eso es un revoltillo, esa es una mezcolanza, porque los hay con queso, los hay con bocadillo, los hay con arequipe, incluso en algunas recetas se animan a hacerlos con crema. Entonces, con esta analogía del batiburillo, de la mezcolanza, del cóctel, y en este caso del amasijo, vamos a tratar de hacer un amasijo de temas, un amasijo de posibilidades, un amasijo de lecturas que nos permitan como tener otras ideas esta mañana para empezar este lunes, si es que estamos en la ciudad donde habitamos o si es que hemos amanecido en alguna finca, en algún balneario, en alguna casa de visita, después de alguna fiesta. Bueno, más difícil después de alguna fiesta sintonizar la radio. Estamos en Encuentro Radio esta mañana para conversar sobre varios temas en esta mañana. Hacer una especie de lo que llamamos en radio revista. Una revista es como revisar varias ideas, revisar varias posibilidades de contenidos, hacer como una especie de reseña de varias cosas. Y me parece que podremos empezar con esto que tiene que ver con la comida. Y un concepto, pero el concepto se lo voy a dar más adelante. La pregunta es, ¿y si la vía para transformar el planeta y hacerlo sostenible dependiera de algo tan cotidiano y de primera necesidad como la comida? Ese es el argumento de una señora que se propuso pensar sobre esto. Si tuviéramos que salvar el mundo y la clave fuera la comida, ¿qué haríamos? ¿No es cierto? ¿Qué tendríamos que hacer? Y ella se dio a la tarea de pensar en esto y reflexionó que realmente la idea más interesante de la comida, así como en el lenguaje, tenemos que tener una resistencia por cuidar, por salvar, por promover el lenguaje materno, habría que buscar la manera de proteger la comida tradicional. La comida tradicional es una cosa muy amplia, muy grandota. La comida tradicional, en el caso colombiano, no es el ajiaco solamente, ni es la bandeja paisa, ni es el sancocho, sino toda la serie de platos que hacemos en el país, que tienen todo tipo de motivaciones o que surgen de algunas consecuencias, incluso de la falta o de la escasez de dinero, como comer sardinas con arroz, como comer pasta con alguna proteína, como dicen los nutricionistas, o como comer calentado. De eso está hablando esta señora, y la idea de esta señora es un concepto que se llama citopía, un término inventado por esta señora Carolina Estel, a partir de las palabras griegas citos, alimento, y topos, lugar, alimentos del lugar. y significa literalmente usar los alimentos del lugar. Porque en algún momento habíamos pensado, yo lo hice, claro, lo hemos hecho todo el tiempo, en comer cosas que nos parecen demasiado ricas, pero no nos ponemos a pensar en lo que ha significado conseguir ese alimento. Y resulta que ese alimento viene importado y han gastado toneladas o, bueno, ¿cómo se llamará? Galones enormes de combustible de avión, enormes cantidades de energía en barcos, enorme cantidad de energía en camiones para traer lo que comemos y no pensamos en eso. Y entonces, cuando esta señora decide pensar en eso, dice, pues deberíamos pensar un poco en comer lo que nosotros producimos. Esa señora Carolina Sten reflexiona sobre cómo nuestra forma de alimentarnos ha moldeado nuestras ciudades a medida que los mercados tradicionales han ido desapareciendo y el valor que otorgamos a la comida es cada vez más escaso, también hemos ido perdiendo cohesión social, incluso salud e incluso nuestra propia identidad cultural. Creo que las tres cosas son perfectas, ¿no? Hemos perdido el valor que otorgamos a la comida, entonces hemos perdido cohesión social. Es extraño, pero bueno, parecería extraño, pero no es. Es decir, si no vamos, en Bogotá le llamamos lichigos, tiendas de lichigo, si no vamos a esas tiendas, pues vamos perdiendo la relación con el vecindario. Si lo que hacemos es ir al D1 todo el tiempo, si lo que hacemos es ir al Ara todo el tiempo, si lo que hacemos es ir al supermercado gigante todo el tiempo, al supermercado de cadena, allí no hay cohesión social porque no hay representación de vecindario. No existe esa representación porque todo está mediado por la caja registradora. Es posible que en algunas tiendas podamos saludar, podamos tener conexión con quienes nos venden los productos, podamos escoger de otra manera. Es posible que no estén la super calidad que nosotros estamos viendo en los almacenes de cadena, pero sí podríamos pensar en ese hecho de la cohesión social. Tenemos en dónde poder quedar debiendo 200 pesos, 500, 1000 pesos. Podremos tener un lugar donde nos den hasta crédito incluso. O podemos tener un lugar donde pudiéramos tener la posibilidad de pedir una recomendación o de hacer una recomendación para que traigan alguno que otro alimento. La cohesión social tiene que ver con el vecindario. Y si todo el tiempo, en vez de comprarle los cereales, las ciruelas pasas, los cereales como las nueces, las almendras, a nuestro amigo de la carrera 19, en el caso acá de nuestro barrio, un amigo que nos saluda, que pregunta por la salud nuestra, un amigo que sabe dónde vivimos nosotros, y preferimos ir a comprarlos a la tienda de cadena, al Carulla, al Éxito, pues la cohesión social se va perdiendo porque yo tengo un vecino. Ese vecino sabe quién soy yo, nos vamos a saludar. Tenemos una representación de barrio, tenemos una idea de que el barrio donde vivimos nos pertenece. Pero hay gente que está feliz porque le ponen un D1 al lado, o está feliz porque le ponen un AR al lado, o está feliz porque tiene el Éxito o el Carulla, o está feliz porque tiene un gran supermercado de frutas. Y la pregunta es lo que está haciendo esta señora, la pregunta que hace esta señora Carolina Sten. Si nosotros nos aventuramos a pensar en las pequeñas tiendas, en las tiendas donde podemos saludar y nos saludan, en donde no nos piden el número de la cédula para comprar, en donde no nos piden exactamente la cuenta que es, sino que podemos escoger de otra manera. Claro, claro que tenemos que ir al supermercado porque hay algunas cosas que no se consiguen y no todos los supermercados son malos, por supuesto que no. Pero la pregunta es la primera, es esta, la de la cohesión social. La segunda que habla esta señora es la de la salud. Bueno, estamos llenos de problemas de salud porque hay un desmantelamiento de lo que había como salud y hay una pérdida absoluta de la autonomía que nosotros podemos tener de la salud. No tenemos autonomía de la salud, tenemos una especie de encadenamiento, pero es una especie de adicción al sistema de salud. Cualquier asunto que tengamos que tenga que ver con la salud, tenemos que revisarlo con alguien del sector de salud. Hemos perdido completamente el reconocimiento de nuestro cuerpo. Entonces, en otras épocas sabíamos qué podíamos comer, qué deberíamos comer, qué podríamos dejar de comer, qué podríamos sumar en la receta, en la fórmula de nuestra comida, pero hoy realmente casi todo depende de del supermercado, de la industria en la alimentación. Y además, lo que tiene que ver con la salud está íntimamente ligado, casi todo está ligado a un régimen de salud. Entonces, por ahí estaba escuchando en estos días una conversación de una amiga que decía: nos morimos, nos enfermamos todo el tiempo, o nos estamos muriendo incluso todo el tiempo, y no tenemos el más mínimo conocimiento de nuestro cuerpo. Sabemos de carros, sabemos de computadoras, sabemos incluso de recetas, sabemos hacer un montón de cosas, pero no tenemos como una sapiencia, como una especie de mínimo récord, ¿no es cierto?, de lo que es nuestra salud, de lo que nos sirve. Entonces, de pronto aparece que el romero para el cabello, que el aguacate de tal manera, de la guatila de tal otra manera para bajar el colesterol, que los jugos se les puede aplicar tal otra cosa, que si hacemos pequeñas recetas con el apio, que si hacemos pequeñas recetas con el perejil. Bueno, es la citopía, lo que dice Carolina Estel, volver a lo nuestro, la comida local, y no estar pensando solamente en los remedios que nos proporciona el sistema de salud. Entonces habla de la cohesión social, de la salud, y la tercera, que es un asunto subjetivo, completamente subjetivo, pero eso no le quita lo político, que tiene que ver con la identidad. Si no reconocemos lo nuestro, si todo el tiempo estamos hablando mal de nuestra comida, porque es una comida sancochada, porque en Bogotá no saben cocinar, porque la comida costeña es salada, que todo es frito, porque la comida del Huila estaba a base del cerdo, que la comida paisa solamente son los frijoles, entonces que deberíamos mejorar nuestras líneas, nuestra gastronomía, y pensar en que en Europa se come la dieta mediterránea basada en tomates y basada en cereales y basada en proteínas. Pues lo que tenemos acá es eso, lo que tenemos acá es lo que nos da la tierra, es esta tierra en la que vivimos, con la que podemos, ¿no es cierto?, vivir, con la que podemos estar. Entonces, de alguna manera, lo que diste esta señora Carolina Stein me parece apropiado a propósito del amasijo. Al depender de alimentos cada vez más baratos, dice ella, y producidos de manera intensiva, hemos derivado a un modo de vida menos sostenible. Porque si todo el tiempo estamos pensando que en el D1 y en el ARA venden más barato todo, es que el paquete de este cereal es más barato aquí, es que el paquete de estas papitas es más barato acá, es que este producto está mejor empacado y viene más barato. Entonces, si todo el tiempo estamos pensando que lo más barato es lo mejor, estamos a punto de cambiar esa posibilidad, dice nuestra señora Carolina Stein. La comida es la herramienta más poderosa para transformar nuestro mundo. Le preguntan si la filosofía está muy presente en el libro que ella propone, con el tema de la citopía, el hecho de que esta asignatura esté desapareciendo de los planes de estudio. ¿Nos hace unos ciudadanos más vulnerables a ideologías que nos deshumanizan?, le preguntan a propósito de la comida. Y ella dice: sí. De hecho, creo que estamos perdiendo la capacidad de pensar por nosotros mismos y de hacernos grandes preguntas, lo que realmente me preocupa. Creo que Internet ha creado una especie de supermercado de las ideas, en el que la gente va de compras hasta que encuentra conceptos prefabricados que la atraen, y luego los adopta al por mayor, como si hubiera pensado por sí misma. Esto me preocupa mucho, porque las ideas a menudo se convierten en ideologías inamovibles. Hay gente que se casa completamente con el paquete. Hay gente que se casa completamente con el almacén de cadena. Hay gente que se casa completamente con ideas de comidas foráneas. Y estas cosas que nos ha llegado a nuestro país y que de aquí han salido también. Esto que se llama la comida fusión, en donde la más importante fusión es lo que viene de afuera y no lo que proponemos nosotros. 8:26 en la mañana, les habla Yesid Fernández con un poquitico de bolero antillano.
Cuán falso fue tu amor, me has engañado. El sentimiento aquel era fingido. Solo siento, mujer, haber creído que eras el ángel con el que había soñado. ¿Con qué te vendes noticia grata? No por eso te odio ni te desprecio. Aunque tengo poco oro y poca plata en materia de compras, espero a que te pongas más barata, porque algún día bajarás de precio.
Y es que dice Carolina Estel que de alguna manera la idea de que ella tiene es una especie como de relación filosófica y alimentación. Hay pocos actos tan significativos como el comer, plantea ella. Cuestiones tan profundas como qué es la vida, qué significa compartir con justicia, cuál es nuestra relación con la naturaleza y cómo es una buena vida. Cada vez que vamos a, en el caso nuestro, que vamos a los territorios, encontramos que la gente está bregando, está luchando por conservar sus semillas y tienen en pequeños escaparates, frasquitos, tarritos, con las semillas de las diferentes posibilidades de plátano, de las diferentes posibilidades de yuca, de las diferentes posibilidades que tienen de maíz, de las diferentes posibilidades que tienen de papa. Y nosotros, pues, no le paramos bolas a eso, nos parece que no es un asunto que nos interese. Y luego cuando nos explican y nos dicen, es que en la medida en que nosotros sigamos comiendo lo que nos viene empaquetado, en la medida en que nosotros sigamos comiendo lo que nos quieren vender las grandes corporaciones que venden los abonos y todo este material para producir, pues vamos a terminar comiendo una cosa industrial. Vamos a terminar comiendo, hay muchas posibilidades de bananos, hay 3, 4, 5, no sé, 10 quizás, posibilidades de banano, gamas de banano, como distintas opciones que tiene la tierra para producir bananos. Y sin embargo nos gustan los más grandes bananos. Nos han descrestado con esta idea de los grandes bananos. Y luego vemos que hay unos bananos más pequeños, que hay unos que se llaman bocadillos. y despreciamos, incluso por ejemplo en el caso de los plátanos, nosotros que tenemos una gastronomía basada en el plátano, tenemos que escoger el más grande y no sabemos, o por lo menos hay mucha gente que no sabe que los plátanos, entre más pequeños, como pasa con buena parte de las frutas, más pequeñas son más sabrosas. Pero estas frutas son las que produce la campesina menor, ¿no es cierto? La que no tiene sino pequeña, una pequeña parcela. El campesino que tiene un pequeño potrero para sembrar. Entonces dice esta mujer, la cuestión más profunda que nosotros nos tenemos que preguntar es qué tipo de vida tenemos. La tenemos que plantear alrededor de la comida, porque la comida se ha convertido en una especie de ánimo de la sociedad. Todo el tiempo compartimos. De hecho, por ejemplo, hablábamos en estos días, los cumpleaños se volvieron una suerte de posibilidad para probar una nueva comida. Apareció un nuevo restaurante, entonces vamos allí todos para el cumpleaños, apareció tal cosa. Y vamos despreciando y vamos desechando, si no quieren usar la palabra desprecio, por lo menos descartando, vamos dejando de lado la idea de comer un asado, la idea de tomar una sopa hecha con leña o una sopa en el fogón de gas o de gasolina. Perdón, de gasolina, no, ya no. Bueno, en el caso de Bogotá, de leña, sí, muchas. En el caso de mirar una comida basada en estos días, estaba viendo que nuestros amigos de Sincelejo, Made y Alfonso, celebraron un cumpleaños de una de las hijas y pusieron en la mesa los chicharrones, la yuca cocida, pusieron unos huevos con tomate, pusieron un arroz con frijolito, pusieron aguapanela, pusieron cabeza de gato, este delicioso plátano con queso, y esa fue la comida que se puso en la mesa. Y entonces uno se pone a pensar esta relación de esa comida, porque que claro, empieza a ser exótica. Qué extraño, si con eso fue que nos alimentamos, con eso se alimentó y se produjo la vida en muchísimos territorios nuestros, ¿no es cierto? Seguimos comiendo amasijos. Cuando vamos a las regiones, preguntamos por la arepita, preguntamos por el amasijo, por el buñuelo, por la carimañola, que también es un amasijo, preguntamos por la arepa, repito, distintas arepas que hay en el país. Si vamos a Boyacá, que es para mí la tierra de los amasijos, o si vamos al Huila, entonces está el bizcochuelo, están las achiras. Y entonces uno pregunta, pero esto empieza a ser exótico, esto empieza a ser parte del turismo gastronómico y no de la vida diaria. Comemos achiras porque fuimos a pasear, pero no comemos achiras porque sea un amasijo nuestro, ¿no es cierto? Simplemente por el hecho de comer, dice Carolina Estel, nos autorizamos a considerar nuestra vida más importante que la de, por ejemplo, un pollo o una patata. Más que eso, creo que ver el mundo a través del prisma de la comida puede ayudarnos a todos a convertirnos en filósofos, lo que significa que puede capacitarnos para hacernos las grandes o importantes preguntas. Y esto, como decía antes, es enormemente importante. De hecho, si tuviera que rediseñar el plan de estudios, pondría la alimentación y la filosofía entre las asignaturas más importantes. Ella es una profesora en una universidad de Inglaterra. Y se está preguntando sobre esta relación. Yo había leído en otro artículo, por ejemplo, la relación que tenemos entre el lenguaje que desecha, la filosofía y la vida. Cuando decimos, yo las vísceras no las voy a probar nunca en la vida. Cuando yo digo, no voy a comer carne. En el artículo decía, ¿qué es exactamente lo que estoy diciendo? ¿Por qué me apareció esa idea en la cabeza a mí? ¿Qué fue lo que trabajó en mi intelecto para que yo un día decida decir, yo no voy a volver a comer carne? Yo sé el valor de la carne, he estudiado el valor de la carne, más allá de los prejuicios y de los conceptos nuevos que hay sobre la carne. He entendido lo que significa y lo que ha significado la carne como proteína para la construcción de la vida. He entendido lo que significa el valor de las vísceras en el caso de la salud o en el caso de 50.000 posibilidades que hay respecto de las vísceras. Cuando digo no quiero probar esa vaina porque esa vaina no se debe comer, cuando digo yo no voy a volver a comer tal o cual otra cosa, ¿qué es exactamente lo que estoy despreciando? Decía en ese artículo, y lo revuelvo, hago un amasijo con este, porque me parece que esta señora nos está proponiendo una idea muy interesante. La relación que tenemos con la comida cada vez está siendo más arbitraria por un lado, pero también más superficial por el otro. Y luego entonces estamos llenos de problemas de salud, estamos llenos de deudas, tenemos unas obligaciones porque tenemos que comprar esos artículos y vamos desechando la vida, vamos desechando lo que produce nuestro territorio. Aquí está más música de nuestros amigos del bolero antillano, Lamento Borincano, Conjunto Clásico.
Sale Don Cofre contento con su cargamento para la ciudad. Ay, para la ciudad. Lleva en su pensamiento todo un mundo lleno de felicidad. Ay, de felicidad. Piensa remediar la situación del hogar que es toda su ilusión así. Y alegre el jibarito va cantando así, diciendo así, pensando así por el camino. Si yo vendo la carga, mi Dios querido, un traje a mi viejita voy a comprar. Y alegre también su yegua va al presentir que su cantar es todo un himno de alegría. Sol le sorprende la luz del día y llegan al mercado en la ciudad. Sin que nadie quiera su carga comprar. Ay, su carga comprar. Todo, todo está desierto, el pueblo está muerto de necesidad. Ay, de necesidad. Se oye este lamento por doquier, en mi desdichada convincencia. Y triste, el jibarito va pensando así, diciendo así, llorando así por el camino. Quien se grande borinque, mi Dios que gringo. Quien se grande mis hijos y de mi hogar.
Borinque. Vean, y a propósito, bueno, saludar a toda la gente que está en la plataforma. Ahí estamos viendo que están sintonizados o sintonizadas. Muchísimas gracias, aunque la palabra no es exactamente esa, sintonizar, la sigo usando. Conectados y conectadas. No me gusta la palabra conexión. Vamos a hablar en estos días porque no me gusta esa palabra. A propósito de la canción, pues bueno, el jibarito está esta mañana con su carretilla llena de cosas y nadie llega al mercado para comprar. Esta señora Caroline Stell, que es una arquitecta, dice que le interesa mucho el ámbito público, es decir, la presencia de un espacio abierto, inclusivo y heterogéneo, en el que uno sea libre de actuar y de encontrarse cara a cara con sus conciudadanos. Y recuerdo, y traigo a colación la idea del mercado, ya sea, creo que en los pueblos más o menos son 2 días de mercado, miércoles y domingo, martes y sábado, jueves y domingo, casi siempre un día del fin de semana y un día entre semana. Y es el día para encontrarse, y es el día para hacer fiesta, y es el día para tomar unos tragos, y es el día para organizar y formalizar compromisos de fiestas, de bautizos, de matrimonios, de grados. El día del mercado es el día para socializar. En estos días hablábamos del tercer espacio, el espacio de la finca, en el caso de los campesinos y campesinas, su casa, su parcela, el lugar que frecuentan diariamente, su colegio, el lugar de trabajo, además de la parcela. Y el tercer lugar es el mercado. Bueno, en las grandes ciudades el tercer espacio se está perdiendo cada vez más porque el domiciliario está acabando completamente con la posibilidad de salir, de vernos cara a cara con nuestros conciudadanos. La idea entonces, como dice la señora Caroline Stern, es revisar si el puente de la comida nos puede ayudar a construir una suerte de cohesión social nueva, distinta, o por lo menos sabernos habitantes de un lugar. Porque es preocupante que uno viva en un lugar como Bogotá, en un barrio, incluso en un barrio popular, y no tenga vida en ese barrio. Puede pasar, pasa mucho tiempo. En estos días mi mamá decía una cosa que me llamó la atención, decía que yo no crié a mis hijos, no los vi crecer, nunca pude estar tanto tiempo con ellos porque siempre estuve trabajando de 4:30 de la mañana a 8, 10, 11 y 12 de la noche. Y la pregunta es entonces si esa relación con los hijos no es, pues, ¿qué esperamos de la relación con el vecino? De la relación con el barrio, de la relación de la cohesión social. No conocemos a nadie, no sabemos quién es, quién, todo el mundo nos asusta. Si alguien se nos acerca, pensamos que todo el mundo es un ladrón. Entonces, a mí me parece que lo que dice esa señora de la relación comida, cohesión social, comida, identidad, comida, filosofía, comida, salud, comida, economía, yo pondría además, comida, economía. Hemos cambiado la manera de pensar, por supuesto. Fuimos viciosos, adictos al centro comercial, tenemos que reconocerlo. Pero de la noche a la mañana pensamos de otra manera. Reculamos ese pensamiento colonial y estamos tratando de visitar la plaza de mercado. Ya tenemos amigos en la plaza de mercado, tenemos amigas. Que nos prestan cosas. Ya la otra vez nos prestaron un paraguas. Nos conocen, nos reconocen, nos dan a probar. Ese día, por ejemplo, que hacemos el mercado, es un día que ya no se vuelve a comer fruta en la casa, porque ya la fruta no la hemos comido allá, porque nos la han dado para degustar, la mandarina, el zapote, la papaya, el mango. Sin problema alguno nos han dado ciruelas. Nos han dado a degustar, nos echan más de la cuenta, no, los pesos no son tan estrictos, tan rígidos como los pesos del supermercado, donde todo está empacado y nada admite discusión. No hay discusión de absolutamente nada. Hacer un cambio en un supermercado puede resultar toda una odisea. En cambio, en la plaza, no me gustó esto, pero además, si no le gusta eso, se lo cambio y le regalo 3 o 4 más. Los aguacates, las frutas, las verduras son de una calidad extraordinaria. Incluso hemos revisado que algunos de las cosas que compramos duran un poco más. El cilantro, por ejemplo, que estaba saliendo muy, se achila o empezó a oler muy rápido cuando se guarda. Luego aparece que el cilantro que hemos comprado en la plaza está un poco mejor conservado, que se conserva un poco más, que las frutas son de mejor, no solamente de mejor precio, sino de mejor calidad. Estamos comprando comida de cosecha, estamos comprando comida del día, estamos comprando a precios racionales. Claro, ellos están ganando, tienen que ganar porque ellos viven de su negocio, pero no es esa exacerbada ganancia la que están proponiendo. 8:45 en la mañana. Saludo de manera especial a todos los amigos y amigas que se encuentran en la sintonía. Vamos a poner un poquitico de música del Caribe. Aquí está, Si te contara, Ricardo Rey.
La inmensa amargura que llevo tan dentro, la triste historia que noche tras noche de dolor y pena llena mi alma, surge a mi memoria como una condena. Si lo supiera, ¿te importaría si te dijera que en mí ya no queda ni luz ni alegría? Que tu recuerdo es el daño más fuerte que me hago yo mismo por vivir soñando con que tú regreses.
Rey, aquí está nuestro amigazo. Y un saludo especial para Yolanda, que dice: hoy has acertado, has puesto la música que me gusta más, los boleros, y los boleros escogidos, ¿no? Boleros antillanos preciosos. Bueno, dejemos un ladito ese amasijo de la comida y la filosofía, la comida y la cohesión social, la comida y la salud, la comida y la economía. Bueno, la comida pasa por absolutamente todo, todo el andamiaje de la vida. Por eso, cuando alguien decide, y lo hemos hecho en nuestra familia, decide no volver a consumir tal cosa o hacer una dieta estricta, eso transforma la vida de nuestra familia y transforma la vida de todas las personas que están alrededor. Ah, es que ella ya no está comiendo esto, es que ella ya no come esto, es que ella ya... Y empezamos a hablar de esa persona y la relación de la comida con su rostro, con su vejentud que tenga, vejentud digo yo, la decrepitud o la flaqueza o la gordura, o es que está comiendo mucho, es que come demasiado, es que come mucho de esta cosa o de esta otra, es que come mucha hamburguesa, es que come mucha carne, es que come todo lo que le dan. La relación de la comida con el lenguaje está absolutamente cargada de adjetivos, de juzgamientos, de subjetividades, pero también está cargada de cohesión, ¿no es cierto? No solamente somos lo que comemos, sino que lo que comemos hace parte de lo que somos como sociedad, de lo que respiramos como sociedad, de lo que somos capaces de transformar como sociedad. 8:51 de la mañana, antes de irnos con el poema de Hernando, que está divino, que está espectacular el día de hoy, hay una cosa que nos propone una mujer y es la alucinante sencillez de aprender a decir no. Dice esta mujer que llevar un cuaderno de todas las oportunidades que rechazó ayudó o la ayudó a ella como escritora a darse cuenta de lo que más importa. Cada vez que hablamos de género hablamos del consentimiento. Cada vez que hablamos de las violencias de género hablamos del consentimiento, pero en general, no solamente con las violencias de género, sino asociada a la vida está la palabra no, una palabra que no se nos enseña a decir, una palabra que siempre está escondida en el subconsciente, en el inconsciente colectivo que hace parte de una especie de restricción que tenemos y es la de decir no. Casi que nos queda a veces imposible decir no. Dice ella que cuando tenía 25 años aceptó un trabajo en la panadería de una pequeña ciudad universitaria. Trabajaba en la cocina y en el servicio al cliente, sacando los cafés y sacando las galletas, la comida que estaba recién preparada. Casi siempre se le quemaba, decía ella. Mi jefa y yo habíamos acordado un horario semanal. Yo desechaba desesperadamente... deseaba desesperadamente ser escritora e intentaba sacar tiempo para trabajar en la novela que ella quería hacer. Sin embargo, todos los días aparecía, quédate otro ratico, quédate dos horitas más, ¿por qué no madrugas mañana y vienes más temprano? Hay mucho que hacer en la panadería. ¿Por qué no nos regalas unas horitas más de tu tiempo? Mira, a ver si puedes almorzar un poquito más rápido y nos ayudas porque hay demasiado cliente. Y siempre dijo sí. Una tarde, dice ella, me desahogué con mi padrastro, esperando su compasión. Y él se limitó a negar con la cabeza, vagamente divertido. Luego me dio uno de los mejores consejos que he recibido nunca. Me dijo así mi padrastro, tu jefe tiene derecho a preguntarte y tú tienes derecho a decir que no. Esto me resultó alucinante, tanto por su sencillez como por su radical replanteamiento. Las peticiones que había vivido como actos de violación no eran en realidad nada de eso. No solo era mi derecho, sino también mi responsabilidad establecer mis propios límites en lugar de esperar que otra persona los estableciera por mí. Cuando tenía poco más de 20 años, me había costado mucho cancelar la suscripción a un gimnasio, preguntándome si la joven encargada de las inscripciones iba a tener una bronca de su jefe si no alcanzaba su cuota por culpa mía. ¿Cuántas veces preguntamos tonterías como esta, no? Y siempre me había costado decir que no a una copa, a un porro de marihuana, a una raya de coca. No solo por querer emborracharme o seguir así, aunque sí, claro, por supuesto, sino también por imaginarme la punzada de vergüenza o rechazo que podría sentir de la persona o de las personas que estaban al lado mío si yo me negaba. Siempre decía sí a las invitaciones, siempre decía sí a salir, siempre decía sí a quedarme un rato más. ¿Qué tenía de difícil decir no? A menudo era el miedo a decepcionar a alguien. Siempre he pensado que el no es una especie de bate, es una especie de garrote que golpea al otro, a no poder o no querer satisfacer alguna necesidad del otro. Pero también solía ser el miedo a perder algo de forma permanente, una oportunidad, una conexión. Cada oferta era un mensaje que se autodestruía en 10 segundos después de que yo lo rechazaba para no volver a ser vista nunca más. Me pasaba demasiadas veces con mi familia, me pasaba con mis amigos. Siempre estaba la idea de que si yo decía que no, seguramente me iban a empezar a mirar mal, como la amargada, como la rara, como la que no quería hacer las cosas que hacíamos todos. Casi todas las mujeres que conocía habían expresado en algún momento su dificultad para decir que no. Sentí una identificación a la vez rabiosa y tierna, pero también sospeché un poco de todas nosotras. ¿Se había convertido esto en una especie de humilde alarde colectivo? Y aquí es donde me fascinó este artículo, porque yo creo que esto es la enseñanza de esta mañana, para mí por lo menos. Si la idea de nunca decir no es una especie de alarde colectivo, de humildad colectiva, eso que llaman los jefes la nobleza, es que tú siempre dices sí, tú siempre estás dispuesta, tú siempre estás dispuesto, ¿por qué ahora dices que no? ¿Por qué a tantas cosas que te proponemos dices que no? Entonces, porque mi humildad colectiva se acabó, porque aprendí a pensar y ahora quiero decir que no. Estábamos todas enviando señales de lo mucho que el mundo quería de nosotras, de lo generosas y dadivosas que éramos. Casi parecía indecoroso, incluso egoísta, no tener dificultades para decir que no. Pero no era solo la generosidad lo que impulsaba. La incapacidad para decir que no se mezclaba con otras cosas, un deseo mercantilista de apuntalar al efecto, la gratitud y las oportunidades, y un miedo cobarde y egocéntrico a ser aniquiladas por el dolor o la despropiación de otra persona. Si digo que no, siempre va a aparecer otra persona que dice que sí. Si digo que no, va a haber otro que es capaz de hacer lo que yo no quise hacer, y ahí voy a poner en riesgo mi vida. Y resulta que esta mujer descubre que decir no resulta de las cosas más liberadoras. Poco antes de publicar la primera colección de ensayos de sus primeras escrituras, cuando uno de mis profesores de escritura me recomendó para un puesto de profesora, me sentí tan halagada que ni siquiera pensé si lo quería. Y cuando lo conseguí me aterrorizó rechazarlo, temiendo que solo ellos se enfadaran conmigo, sino también que el universo me castigara por mi falta de aprecio con las oportunidades. Y volvemos a la idea del no. La idea del no es una idea que también, por supuesto, es radical y trae consecuencias. Pero las consecuencias también las podemos ver, las podríamos gestionar. Mi profesor, quien me había ayudado a conseguir la oportunidad en primer lugar, fue también quien me ayudó a entender por qué está bien rechazarla. Otras oportunidades vendrán a su paso. Cuando finalmente rechacé el puesto de profesora, sentí como si el mundo se hubiera aflojado dentro de mí. Por eso me facilitó las cosas la siguiente vez. A medida que avanzaba mi carrera, empecé a recibir más oportunidades, más invitaciones para dar conferencias, enseñar, leer y escribir, y seguía siendo como una muestra de ingratitud no aceptarlas todas. Al final acabé completamente agotada, me desmayé en medio de un cine y me subí a una ambulancia para ir de urgencias. Resultó que tenía un quisque ovárico reventado y una infección de larga duración que no me habían diagnosticado. Sentí que mi cuerpo me decía basta, también tienes algún día que decir que no. 8:59 minutos en la mañana, vamos con la poesía de Hernando Suárez. La poesía de Hernando Suárez que nos ha enviado desde ayer, una poesía que siempre está aquí para, digamos, una especie de menú, ¿no es cierto? Una especie de plato de la mañana, en este caso de la revista. Aquí está nuestro amigo Hernando Suárez.
Café, cigarro y academia. Descascaramos teorías en medio de cuatro tintos, dos cigarros y un larguero infinito de axiomas. Desmenuzamos ideas con olor ronco de taberna perdida, libando agrestes el aguardiente de la esquina. Destruimos dogmas, asolamos cementerios, nos reímos del burgués y de su cuento. Nos apostamos contentos en aceras nauseabundas y nos creemos sabios sin columnas y vanguardia. Somos los incorregibles, los que armamos abecedarios en entretejidas lenguas y traemos al obrero a nuestra jerga. Y parimos con la primeriza en nuestra vana cofradía, haciendo mientras tanto espirales con el humo del cigarro que rueda de mano en mano. Somos los antimediocres, los que medimos al ajeno con la brújula de nuestra soberana sapiencia, los que vivimos haciendo cantos de labranza y pedimos más tinto del café que siembran los labriegos. Somos de esos seres tan perfectos. Nos permitimos profanar principios y colonizar a otros con nuestras desvergüenzas. Somos tan perfectos. Ya ni espejos visitan nuestras librescas alcobas. Los ojos ya perdieron sus funciones. Las manos, tan creadoras, solo necesitan golpear la mesa y pedir la cuenta.
Bueno, Hernando, muchísimas gracias por esta super poesía. De esas poesías que yo he llamado poesía para llevar. Esta es otra de esas poesías. Deberíamos tenerla cargada, deberíamos tenerla en nuestra lista de poemas para acordarnos que nuestra palabra no solo no vale más que la de los demás, sino que a veces tendríamos que callar un poco, escuchar más, y que valdría la pena pensarnos un poco siempre que vamos a hablar, pensar lo que vamos a decir. Hernando, qué gusto saber que siempre estás rasguñando cosas para ayudarnos a vivir a los demás. Espero que tengas una muy buena semana, Hernando, que termines un lunes festivo en Bogotá, por lo menos bastante frío, lluvioso. No sé si en varios lugares de la ciudad. Espero que si estás viajando, bueno, tengas buen retorno. Gracias, Hernando. Ya saben, esto es poesías para llevar, para cargarlas, para tenerlas pendientes. Con Hernando hemos tomado muchos tintos y hemos degustado la palabra, y seguro hemos también caído en esta especie de omnovilación, ¿no es cierto? Como una especie de egocentrismo, hablar de los demás. Quizás al hablar de los demás estamos hablando de nosotros mismos. Entre tu amor y mi amor, Felipe Pirela.
¿Por qué miras así y no confías a mí tus hondos pensamientos? Si vos sabes que yo te supe comprender en todos los momentos. No quiero que ocultes ni dudas mi rencor, que puedan deshacer nuestro amor. ¿Por qué miras así, haciéndome sufrir, y castigas mi alma? Entre tu amor y mi amor debe existir la verdad. Ya no podemos jugar con nuestras almas los dos. Promesa ante Dios que es imposible olvidar. Y mal podré curarme tanta herida, salvándome la vida con solo amarme más. La vida me enseñó a ser como soy yo, sufrido y comprensivo. Por eso sé que al fin nos vamos a entender, si sos como te pido. Vení juntito a mí, habla como sabes, qué cosas que ocultarme querés. ¿Por qué miras así, haciéndome sufrir, y castigas mi alma? Entre tu amor y mi amor debe existir la verdad. Ya no podemos jugar con nuestras almas los dos. Entre tu amor y mi amor hay cosas para pensar y una promesa ante Dios es imposible olvidar. Y mal podré curarme tanta herida, salvándome la vida con solo amarme más.
Estamos en Encuentro Radio, Radio para la Comunicación Popular, esta mañana de lunes festivo, lunes 4 de noviembre. Más allá de los griegos, la Iglesia no solo reescribió su historia, sino que metió el hocico en aquellos relatos en los que las mujeres pecaminosas tienen demasiado poder. Un ejemplo es la historia de Morgana, la célebre hechicera de la leyenda artúrica, hija de la fortuna reina Igraine y del duque de Canules. Ve cómo Uther Pendragon mata a su padre y se casa con su madre, con quien tendrá a su hijo Arturo. A partir de ahí, Morgana lucha con la ambición propia de un hombre por lo que cree que le corresponde por nacimiento, su derecho al trono. Si bien hay antecedentes que la retratan como medio hada o medio diosa, sacerdotisa y gobernadora con otras 9 mujeres de la isla mágica de Avalon, la narración va evolucionando hasta presentarla como una bruja y la mala de la historia. Se han escrito diversas versiones, pero todo apunta a que la transformación de Morgana de buena a mala tiene que ver con la representación que hace de ella el paganismo, hasta que el cristianismo interviene y en 1220 escribe la Vulgata Artúrica. Se atribuye la autoría a la orden cisterciense, que se dedicaba a erradicar herejes y odiaba a las mujeres de manera bastante descarada. Morgana representaba todo, aquello que una mujer no podía ser: sabia, poderosa, sexualmente libre. Con la llegada del feudalismo, las mujeres quedaron relegadas a las labores domésticas y a la procreación. Y si no renunciaban, todas aquellas que antes habían ejercido como curanderas o matronas, un poder que ya no les correspondía, eran acusadas de brujería y llevadas a la hoguera. Lo más seguro, una vez más, era ser sumisa. Eso era lo mejor para estas mujeres nacidas en esta época. La Edad Media preservó a su modo la idea de la naturaleza femenina histérica difundida por los griegos. De hecho, la mezcló bien con la mentalidad cristiana de la época y la asoció con los síntomas de la posesión demoníaca. expresada en desinterés por el matrimonio, apetito sexual desmedido y comportamiento poco convencional, una idea que se desplegó en todo su esplendor en las cacerías de brujas de los siglos XVII y XVIII. La histeria es el diablo que se ha apoderado del cuerpo de las mujeres. No es una enfermedad que haya que tratar, sino un mal que erradicar, en realidad, un poco como esos siete demonios de María Magdalena. Histeria y satanismo se convirtieron en dos comodines a los que echar mano, juntos o por separado. Cuando alguien quería quitarse a una mujer del medio, en realidad la histeria estaba más bien en los tribunales que juzgaron a muchas de ellas en juicios como los de Salem, las brujas de Salem, si ustedes recuerdan bien. La casa ya estaba en marcha, pero se desató del todo en el verano de 1692, cuando Abigail Williams y su prima Betty Parris, dos niñas de 9 y 11 años, empezaron a actuar raro, entre comillas. Corrían hacia espantavientos, tenían ataques, se comportaban como histéricas. El reverendo Parris no tardó en sospechar que ahí detrás andaba la mano del diablo. Entre todos arrastraron las niñas a un torbellino de rumores de brujería. Pronto las dos señalaron como causa de sus males a tres supuestas brujas y luego a más de 40 personas, mujeres en su mayoría. Buena parte de ellas terminaron en la horca, pero solo porque se lo merecían. El relato de la magia como poder fuera de control para la mujer se ha mantenido a lo largo de los siglos. Mientras los magos son seres sabios y poderosos, o bien protagonistas que acompañan al héroe como guías y consejeros fieles. Pensemos en Merlín, Gandalf, Doctor Strange. Las magas acaban solas, desquiciadas y corrompiendo a aquellos a quienes se supone que deben guiar. Los magos no tienen miedo de mostrar su poder. Ellas lo ocultan para no acabar en la hoguera. En 1996 llegó a nuestros cines Jóvenes y Brujas. Por fin las frikis del instituto se unían para comerse el mundo. Pero conforme la trama avanza, se va complicando. Comienza la lucha entre ellas, la sororidad se esfuma, surgen las rivalidades y por supuesto todo se enreda, porque como mujeres que son, no tienen la capacidad de manejar dicho poder. Aún así, las marginadas de los institutos continuamos soñando con encontrar ese grupo de amigas y hacer conjuros. Incluso nos llegamos a creer que algunas habían conseguido dominar el truco de rígida como una tabla y ligera como pluma, porque aunque fuera durante un tiempo demasiado breve, la unión hizo la fuerza y nos enfrentamos a nuestros miedos. Solo nos faltaba el último empujoncito, empujón que nos llegó 2 años después con Embrujadas, dirigida por Constance M. Burge, Mujer tenía que ser, en la que precisamente esa unión entre las tres brujas era la fuente de su poder. Ellas manejaban el cotarro o la conversación, incluso logrando escapar de la relación tóxica que Phoebe mantuvo a lo largo de varias temporadas con el demonio Cole Turner. Aquí está un cuento de María Hess en un libro maravillosamente diseñado por ella misma, unos cuentos demasiado bonitos a propósito de esto que se llama el universo de las mujeres. 9:13 en la mañana. Aquí está esto que se llama Cueste lo que cueste. Willy Colón.
Todas mis memorias y comer. empezar desde cero, a respirar el aire que te sobra. Un adiós sin mirar atrás es lo que queda de los dos para volver a comenzar a estar sin ti, amor. Sin mirar atrás, cueste lo que cueste y cuánto me cuesta dejarte. Exacto, que debo pagar por dejarte. Creo que pago la vida y no me alcanza aún para olvidarte. Para olvidarte requiero nunca haberte conocido.
Hace una semana, o ya casi dos semanas, Sofía fue raptada, asesinada y posiblemente violada en el Valle del Cauca. Tenía 12 años. Dos días después, en Santander, Lillian Moncada fue baleada por su padrastro, a quien había denunciado por abuso sexual. Tenía 16 años. A los cuatro días, en Sogamoso, Karen Lorena Gómez fue apuñalada por un hombre que para entonces era su pareja, tenía 29 años. En esa dolorosa lista también se inscriben Valentina Babilonia, de María La Baja, Alexandra Santos, de Barranca Bermeja, Derly Soto, de Río Negro, y Jessica Rivera, de Tibú. En promedio, cada dos días, una mujer es víctima de feminicidio en Colombia. Ya son 671 casos lo que van del año 2024. Agredir a una mujer por razones de género, es decir, por ser mujer, es un crimen normalizado desde hace siglos. Y cuando digo normalizado me refiero a que ha sido incorporado en nuestras dinámicas sociales desde diferentes narrativas. A Elena de Troya la raptaron como botín de guerra. A Medusa la volvió Poseidón en el templo de Atenea y terminó siendo castigada por permitírselo. A Carmen la de Bizet la asesinaron a cuchilladas en un ataque de celos, y a Lolita de Nabucov la abusa su padrastro, aunque claro, en el libro se plantea como la seducción de una perversa niña de 12 años a un hombre de 40. En la cultura popular abundan las historias de hermanos, tíos e incluso papás que agreden y abusan sexualmente a las mujeres de su familia. Se les enseña a ellas a no dejarse en lugar de enseñarles a ellos a respetar límites. Café con aroma de mujer comienza con un intento de violación a Gaviota por parte de uno de los capataces de la finca. Mujer celosa, un paseo vallenato de Esteban Montaño, dice: las mujeres celosas siempre se tienen que maltratar para que se dejen de cosas y aprendan a respetar. Otro de Julio de la Osa dice que a las pelioneras que les den puño molido y también su garrotera. Para mí la pregunta siempre ha sido la misma: ¿qué hacemos? Hablamos de consentimiento, creamos campañas de equidad, aprobamos leyes de protección, pero seguimos normalizando violencias en cada una de nuestras acciones diarias. Seguimos bailando al ritmo de canciones que promueven el maltrato a la mujer, consumiendo contenidos que tratan con ligereza temas como la pedofilia y la violación, absorbiendo lo que nos llega sin hacernos ninguna pregunta al respecto. Una posible respuesta me llegó mientras cubría el concierto de la Coral de Niñas del Valle del Cauca en Cali, en la COP16. Eran 300 niñas entre 6 y 12 años de 10 municipios del Valle cantando: yo soy mi nombre, yo soy mi cuerpo, yo soy mi vida y se me respeta. Un repertorio compuesto por Julián Rodríguez, músico y dramaturgo de la Fundación Arte y Parte, y trabajado por 10 decenas de docentes de música, cada uno en un municipio, en una zona rural, en un espacio de formación en derechos. Esas 300 niñas, guiadas por sus profesoras, ya entienden de equidad, de prevención y de vivir seguras y tranquilas. Esas mismas niñas que estudian en sus casas canciones que aprendieron en los ensayos, les están enseñando a sus familias a no callar, a respetar, a entender los límites del consentimiento. Así se cambian imaginarios, así se combate el machismo y se derriba el patriarcado. Así nos cuidamos las mujeres, así prevenimos el feminicidio. Estamos en Encuentro Radio, les agradezco enormemente a ustedes por haber estado en la sintonía de este programa. Les recuerdo, aquí estamos para conversar sobre distintos aspectos de la vida, sobre distintos aspectos que nos deben interesar. Un buen resto de fin de semana para ustedes. Aquí está Rubén Blades. Privilegio. Chao, chao.
¿Quién viene? naufragaras. En vez de quedarte anclada en mi alma, cuerpo de tu amor.
Vivo en un país libre, cual solamente puede ser libre.
Encuentro Radio, la revista, continúa este 2024 para seguir analizando la información.
Reinterpretando el mundo desde la palabra.
Amo a una mujer clara que amo y me ama, sin pedir nada.
Indagando sobre las relaciones de género en nuestra sociedad.
Porque solo una democracia informada construye ciudadanía política.
Y si esto fuera poco, tengo mis cantos que poco a poco.
Escúchanos todos los lunes y martes de 8 a 10 de la mañana.
Solo por encuentroradio.com.co.
Soy feliz, soy un hombre.
No te pierdas la poesía y los relatos de Hernando Suárez.
Los muertos de mi felicidad.